Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. Pero en breve, en tertulia, entre los temas a discutir está el siguiente. Estados Unidos y Cuba hablan sobre justicia y fugitivos, un tema importantísimo. También Cuba prepara búsqueda de petróleo en el Golfo de México, sería la cuarta vez, y podría regresar a los medios audiovisuales en la isla la inclusión de anuncios comerciales. Michelle Suárez está ya acá en Miami, también Jorge Olivera, pero en La Habana. Participan hoy en la tertulia, quienes saludamos y le damos la bienvenida. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Más adelante en el programa, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución que busca iniciar el camino hacia la independencia, una medida que el gobierno español anunció bloqueará próximamente. Vamos a analizar este tema también. Y hablando de temas, señoras y señores, hoy les traigo el testimonio de la hermana María de Guadalupe, una religiosa argentina que lleva 18 años en Oriente Medio y en los últimos cuatro años, esta monja ha estado en Alepo, la mayor ciudad de Siria. Ella, pues, nos va a presentar su testimonio y, por cierto, muy conmovedor por las cosas que ha tenido que pasar y por las que está pasando este pueblo de Alepo en general, Siria en general. Lo compartimos con ustedes gracias a los que hicieron posible esto. Me refiero al proyecto Aleita. En griego, Aleita es la verdad y es, pues, una agencia católica. Al cierre, subastan una guitarra robada a John Lennon por más de 2 millones de euros. Mire que pagan por las cosas de John Lennon y los Beatles, ¿eh? Bueno, la portada de hoy, señoras y señores, la prensa china ha comenzado a publicar noticias escritas, pero por una máquina. Comenzamos. Como lo acaba de escuchar, la agencia oficial Xinhua ha comenzado a publicar este fin de semana algunas noticias por inteligencia artificial sin que la mano de un periodista intervenga en ellas. Vamos con más, claro. El reportero robot, como algunos lo definen, se llama Kuavi Xiaoxi y podría traducirse como noticias de pluma rápida y ha entrado en la plantilla de la agencia después de un periodo de prueba en el que redactó informaciones deportivas y también noticias de negocios. Kuavi es capaz de escribir en dos idiomas, inglés y mandarín, lo que le sitúa con cierta ventaja sobre muchos de sus colegas humanos, aunque algunos alertan que puede ser fácil de piratear, con lo que no siempre podría redactar lo que sus jefes desean. En los primeros meses de pruebas se le encargó que hiciera las notas que resultaron sobre la liga de fútbol allá en China, que suelen consistir en plantillas que simplemente hay que rellenar con los goles de la jornada. Xinhua es el segundo medio de comunicación que utiliza reporteros o robots en China después de que en septiembre la red social Tencent publicara un artículo sobre la inflación en el país que incluía comentarios de expertos redactados automáticamente por este ordenador. Y algunos periodistas chinos han expresado su temor a que un día su trabajo pueda ser sustituido por estas máquinas. Así ha señalado el periódico China Morning Post, que según también ha definido, la gente ha comenzado a temblar en la redacción, porque imagínese usted, publicar noticias escritas por una máquina. Y lo traigo de apertura, me lo entregaba la productora, Johnny Hilfer, precisamente porque tenemos hoy en tertulia a dos periodistas. Bienvenido, y saludamos primero a Jorge Olivera allá en La Habana. ¿Qué te parece esta nota y cómo van las cosas por China?
Bueno, José Luis, un saludo para ti, un saludo para mi colega Michelle Suárez, para todo el equipo de realización del programa y para los radioyentes. Y pues sí, algo interesante, aunque no creo que todavía pueda crear un ente artificial que pueda sustituir lo humano. No es un adelanto de esta tecnología, pero yo creo que va a ser muy difícil sustituir el ser humano como tal, en el caso este aplicado, o sea, el ser humano ejerciendo una labor como esta en el caso del periodismo. No obstante, esto es un adelanto y tal vez pueda, esta máquina, este robot pueda hacer otras cosas, pero creo en problemas medulares va a ser muy difícil, si no imposible, sustituir el ser humano por un aparato.
Vamos a ver qué pasa, Olivera, y también saludamos a Michelle por acá, por Miami, porque ya por lo menos Notas Deportivas y de Negocios ha comenzado a escribir. Michelle, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. También en Estados Unidos esto ha pasado ya.
Claro que sí.
En California, creo incluso que la agencia AP ya ha aprobado a que las máquinas redacten algunas informaciones deportivas. Esta es una experiencia que se está haciendo. Creo que no hay que verla con miedo en el sentido de que, por ejemplo, un editorial no lo puede decidir una máquina, un artículo de opinión, un reportaje de corte humano tampoco. Y lo cierto es que la mejor manera de seguir adelante con la tecnología es incorporándonos a ella y utilizando lo mejor, porque será difícil que sea de otro modo.
Bueno, esperemos que sea así. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que representantes de Estados Unidos y Cuba, señoras y señores, celebraron en Washington su primer diálogo formal sobre la aplicación de la ley en la que el gobierno estadounidense insistió en su solicitud de extraditar a algunos fugitivos buscados por la justicia de este país y que se encuentran supuestamente en la isla. Las conversaciones en la sede del Departamento de Estado se centraron en áreas de cooperación en la aplicación de la ley, incluidos los mecanismos para compartir información y los fugitivos, afirmó la agencia EFE. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retiró el pasado abril a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora anualmente el Departamento de Estado. Cuba había permanecido en esa lista año tras año, desde 1982, por su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA, de las Fuerzas Armadas de Colombia, la FARC, y algunos fugitivos de la justicia norteamericana. Al retirar a Cuba de la lista, Estados Unidos certificó que el gobierno cubano no había proporcionado apoyo al terrorismo internacional durante los últimos 6 meses, pero, aquí viene el gran pero, no retiró su reclamo de extradición precisamente de esos fugitivos. La más famosa de los fugitivos es Joanne Chesimard, que desde hace 2 años está en la lista de los terroristas más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, acá en Estados Unidos. Ella supuestamente asesinó a un agente estatal en Nueva Jersey en 1973. Otro de los fugitivos es William Guillermo Morales, un independentista puertorriqueño sentenciado a 10 años de cárcel por fabricar bombas, que logró huir a México y más tarde a Cuba, según ha informado la página del Buró Federal de Investigaciones. Jorge Olivera, comenzamos contigo allá en La Habana.
Bueno, inevitablemente este es un tema peliagudo, uno de los temas peliagudos en este proceso de conversaciones, de diálogo, que han establecido los ambos gobiernos de La Habana y Washington. No obstante, el gobierno cubano, según las proyecciones que ha tenido en torno a esto, han sido de reticencias. Es decir, sobre todo con la señora Joanne Chesimard, que, si mal no recuerdo, se ha convertido al Islam y tiene otro nombre, que es Achata Shankur. Y yo creo que ha establecido grandes vínculos con el gobierno cubano esta señora y cuenta con una protección, diríamos que absoluta o bastante notable, y que no creo que el gobierno cubano tenga la voluntad en estos momentos de utilizarla a ella, no sea las otras personas, porque son varias personas que han buscado refugio en Cuba después de cometer delitos criminales en Estados Unidos, robos, asesinatos, etcétera. No obstante esto, por eso yo le he dicho siempre y estoy más que convencido que será un proceso largo, un proceso arduo, un proceso con muchos escollos, muchas pausas tal vez, Y este es uno de los temas realmente que yo le auguro que no van a haber soluciones, digamos, a corto plazo. Es un proceso que vamos a ver, porque también el gobierno cubano tiene una lista también de personas que querrían que traerlos acá por supuestamente haber cometido delitos. Y entonces yo creo que es un tema bastante controversial entre estas dos naciones, entre ambos gobiernos, y vamos a ver al final si se puede lograr algún acuerdo. Esto, insisto, va a demorar, pero bueno, Yo creo que en aras del avance de la negociación tendrán que ambas partes hacer concesiones, como todo proceso negociador serio. Y bueno, solo basta esperar a ver que esto cómo transcurre y estar al tanto de bueno, cuál es la posición, los posicionamientos de ambos ambos gobiernos y sus representantes elegidos para tener parte, en una parte protagónica en el desarrollo de estos acontecimientos.
Claro que sí, pues recientemente leíamos en la prensa acá en Estados Unidos los nombres de algunas personas que estuvieron residiendo precisamente en el sur de la Florida, que huyeron de la justicia por estafar el sistema de salud acá en los Estados Unidos. Tampoco se sabe si esto también tendría algo que ver por otros delitos, ¿no? Personas que están supuestamente refugiadas en Cuba. Lo que sí es verdad es que hay ya varios legisladores de origen cubano, por ejemplo, en este caso Mario Díaz-Balart, está también Ileana Roslet, tienen Marco Rubio y Bob Menéndez, que han pedido al presidente de los Estados Unidos la extradición de personas como las que acabamos de mencionar, Michel.
Sí, yo creo que es lo normal, ¿no?, que se realicen este tipo de reuniones, sobre todo entre dos países que ya tienen relaciones diplomáticas plenas y que, por supuesto, tienen que acogerse además a la legalidad internacional al respecto. Es lo normal, la colaboración policial y judicial cuando se trata de terrorismo o de simplemente criminales, como sería el caso este que tú mencionas, el ejemplo de los estafadores del Medicare y del Medicaid en Estados Unidos, que han huido a Cuba, han construido palacios en algunas ciudades, lleva un estilo de vida que todo el mundo sabe y que, por supuesto, el gobierno cubano sabe dónde están. Estos son criminales que deberían someterse a la justicia en Estados Unidos y que sea la justicia la que decida al final cuál es su suerte. Además, detrás de todo esto hay una certificación por parte de la administración Obama al retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto es así. Y aún quedan asuntos por resolver de esa propia lista, de esa propia certificación, como la situación de los etarras, de los terroristas etarras en Cuba, algunos de los cuales forman parte del convenio entre el gobierno de Felipe González de entonces con el gobierno cubano, pero otros sencillamente se radicaron en Cuba sin la petición, sin la autorización del gobierno español, por lo cual no tiene nada que ver con un convenio firmado al respecto. Y yo diría también que no se puede comparar lo que es el derecho de asilo que sigue existiendo en cualquier parte del mundo con la protección de criminales y de terroristas. Pero sobre todo por una cosa, porque tanto los estafadores del Medicare como los terroristas que asesinaron agentes en Estados Unidos en los 70 y que están todavía bajo protección en Cuba, tienen derecho a ser sometidos a la justicia ordinaria norteamericana, que cuenta con todas las garantías para que sean defendidos y todos los niveles de la justicia norteamericana hasta llegar a la Corte Suprema, cosa que no sucede en Cuba. Es decir, el gobierno cubano es cierto que puede pedir también que algunos de los que ellos consideran terroristas o que han realizado acciones criminales sean devueltos a Cuba. Pero esto no debería suceder de esa manera, claro, porque algunas de esas personas podrían incluso ser ajusticiadas en Cuba sin las debidas garantías judiciales, porque, como se sabe, no hay un Estado de Derecho en Cuba.
Tema,
entonces,
tema
no
difícil.
Son homologables las situaciones.
Sin duda, tema muy difícil. Bueno, en otra de las informaciones también que tienen que ver con Cuba, se está informando que el gobierno estudia la reinserción de anuncios comerciales en los medios audiovisuales. Y esto sería como herramienta para dinamizar y financiar la televisión cubana, según ha señalado en un artículo el Havana Consulting Group. Medio siglo después, dice así la información, medio siglo después de ser abolida la publicidad en los medios de comunicación, esta herramienta podría regresar a los medios audiovisuales en la isla, apuntó la organización con sede en Estados Unidos. El paso dado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera con la creación de un proyecto de televisión por cable pagada podría convertirse en el trampolín para la inclusión de anuncios comerciales en la televisión estatal. En opinión del grupo, la televisión cubana necesita de financiación para resurgir, crear programas nuevos que impacten en la audiencia y compita con el informal, novedoso y popular paquete que pasa por las manos de los cubanos. De llevarse a la práctica, la medida ayudaría mucho al sector privado también a las empresas estatales y marcas. Por ejemplo, están hablando como Habanaclub, Coiba, Ciego Montero, Partagás, Montecristo, Cristal, Bucanero, entre otras, podrían llegar a los ojos y oídos de una avalancha de turistas que se espera lleguen a Cuba en los próximos años. Ahí también las oportunidades se abren para el naciente sector privado de los llamados paladares. Y entre otros también, yo pienso que sí. Michel, comenzamos contigo.
Bueno, yo me gustaría recordar que Cuba era una potencia publicitaria en los años 50. En Cuba se grababan los anuncios para varios países del continente, tanto en radio como televisión, y todo eso sencillamente quedó destruido por el castrismo, ¿no? Pero como siempre comento, cuando escuchamos alguna de estas noticias de cosas que existían antes y que parece que vuelven como si la revolución no hubiese servido para nada, siempre digo que todo vuelve, todo regresa, excepto la libertad de los cubanos. No, eso es lo único que no vuelve. Hemos visto en los últimos días o en los últimos meses que la Asamblea Nacional vuelve al tan denostado Capitolio de La Habana, que han regresado las Navidades y la Semana Santa, que hay una contraofensiva revolucionaria para intentar solucionar lo que pasó en 1968 con los pequeños negocios, sobre todo con los pequeños negocios, y ahora vemos cómo, según se dice, hay intención por parte del gobierno de retornar la publicidad comercial. Ya veremos en qué condiciones y cuándo. Y además, con qué calidad, ¿no? Porque en Cuba, reitero, la industria publicitaria ha quedado completamente devastada, además de la industria de la comunicación. Y hay que recordar que en el año 90, con la gran crisis de los años 90, ya hubo un intento tímido de introducir la publicidad en los medios de comunicación, sobre todo en los eventos deportivos, ¿no? Aquellos panamericanos que se hicieron, luego algunas transmisiones de béisbol, también se insertaban anuncios de la peor manera posible, ¿no? Con una calidad tremendamente pésima de todo lo que se hizo entonces. Y luego, bueno, lo que pasó en el año 95 y 96 con la cierta recuperación de la situación económica en relación con lo que había pasado desde el 90 hasta el 94, pues sencillamente Fidel Castro eliminó incluso esas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que estamos ante una enmienda parcial hacia la política económica del castrismo, a la política económica de ambos, porque no es una enmienda a la política de Fidel Castro. Raúl Castro ha diseñado tanto como su hermano lo que pasó en el futuro y ese diseño ha terminado destrozando al país. Entonces, bueno, ahora vuelve una iniciativa que tiene que ver con la publicidad y vamos a ver de qué manera esto también podría beneficiar a los pequeños comerciantes y no solo a esas grandes marcas que se están mencionando.
Claro, Michel y Olivera también. Yo creo, como dice la información, no, la televisión necesita, dice, financiación para resurgir y crear nuevos programas, pero también, como en el argot popular se dice, ¿no?, le salió competencia a la televisión cubana con el popular paquete. Eso, sin duda, yo creo que Olivera está en Cuba y es quien mejor puede argumentar esto.
Por supuesto que sí. El problema es precisamente dónde saldrá esta financiación. Es un proceso también que llevará su tiempo, inevitablemente. Y sobre todo me parece que hay algo, que hay demasiados eslabones sueltos en la economía, y sobre todo en la economía que no se acaban de definir. Y esto en cierta manera va a influir en todo lo que se quiera hacer y todo lo que se mueva. En este caso, esta situación de la publicidad en la televisión. Y yo creo que tienen que cambiar una serie de cosas desde el punto de vista incluso de la programación, de cómo se ven las perspectivas, la voluntad, y sobre todo sigue primando dentro de ese círculo, sobre todo los departamentos del Comité Central que orientan la política informativa del gobierno, hay cierta reticencia, hay cierto inmovilismo, tendencia al inmovilismo y a mantener los patrones fundamentalistas, los patrones ideológicos conservadores del partido. Es decir, que esto hay que ver en qué manera se da, hay que ver cuáles, hasta dónde, cuáles son los límites, porque indudablemente no puedo pensar que vaya a haber una política realmente liberal en el mejor sentido de la palabra, que vaya a hacerse una publicidad tal y como lo vemos en los canales, por ejemplo, hispanos en los Estados Unidos. Además, ¿quién va a ser el destinatario de eso? Hay que ver también una cosa que se liga y hay que ver que ligar con todo esto, que es hacia quién va dirigido esto, para la población, pero y el poder adquisitivo de la población no está en el sigue en unos parámetros realmente muy bajos y que el obrero, el cubano en promedio, no puede acceder a una serie de servicios. Es decir, que hay que ver las cosas, y yo creo que va también, como dije en mi intervención anterior, va a ser un proceso largo a verlo, algunos resultados factibles, tangibles, por lo menos a mediano y largo plazo.
Señoras y señores, Cuba está organizando una nueva campaña de perforación para buscar reservas de petróleo en su zona económica de Golfo de México. Esto tras 4 intentos fallidos y después de reevaluar su potencial de hidrocarburos mar afuera. Así lo ha dicho Osvaldo López, el jefe de proyectos de exploración en esa zona del monopolio petrolero estatal CUPEP. Sería la cuarta vez, porque ya han tratado otras compañías las perforaciones en toda esta zona y han concluido precisamente de que no hay, por lo menos hasta el momento, no hay nada. Jorge Olivera, ¿piensas tú que a la cuarta será la vencida?
Bueno, realmente es un poco especulativo de decir, bueno, han sido intrusos los intentos con compañías con gran experiencia en este tipo de trabajo. No obstante, digamos, es la esperanza del gobierno a encontrar alguna veta de petróleo ante la crisis venezolana y ante la disminución ostensible de los suministros. Es decir que, bueno, no me atrevería a decir si tendrían éxito o no, pero sencillamente yo creo que los principales preocupados y los principales que es el gobierno para tener una suerte de cubrir ese déficit que tiene del oro negro. Y bueno, vamos a ver si esta vez, y es lo que tú dices, esperar a ver si tienen suerte.
Claro, Michel.
No sé exactamente si van a tener suerte o no con estas nuevas exploraciones petrolíferas en el Golfo de México. Lo que sí desearía de que ese anhelado encuentro del petróleo alrededor de las costas cubanas, de petróleo con posibilidades comerciales, porque petróleo existe, lo único que es muy pesado y poco, pero en realidad desearía que este proceso tuviera éxito, tuviera un final feliz, cuando existiese un gobierno responsable, elegido democráticamente por los ciudadanos, y que utilice esa herramienta del petróleo para desarrollar el país y no para mantenerse en el poder. Lamentablemente, si se descubre petróleo en gran cantidad en Cuba a día de hoy, este sería un elemento nefasto para la democratización futura del país, como ha sucedido en otras sociedades muy abastecidas de petróleo.
Muy bien, Michel, muchísimas gracias por tu participación. Michel Suárez, desde acá, desde Miami. Jorge Olivera en La Habana. Vamos a una pausa y regreso con mucho más acá en Las Noticias como Son.